Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Voy a utilizar Jack.
Jack. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Vale. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar, ¿cuál es la tuya?
La relación que yo tengo es mínima. Mínima por una razón. Bueno, a ver. Nací en Londres. No hay mar en Londres. Sí que me he criado en Estados Unidos, en Los Ángeles. Sí hay mar. He vivido en Ibiza. Sí hay mar. Ahora vivo en Madrid. No hay mar. O sea, relación sí y no.
Pero no te atrae el mar.
Sí,
te atrae.
Muchísimo.
Es un lugar que a ti te atrae por el sonido, por el olor, por el vaivén de las olas.
Me tranquiliza cuando no hay gente.
Llévame a California cuando salías con la bici de pequeña.
Yo iba al cole en bici, claro.
Cuéntame, ¿cómo era esa casa? ¿Cómo era? Eras muy niña, ¿no? ¿Es tu infancia en California?
Sí. Vivíamos en una casa muy bonita, no muy grande, pero muy bonita, de color rosa, rosa y marrón. Más o menos cerca del colegio, era una urbanización como viven todos los americanos, y yo era aficionada al bici como no te puedes imaginar. Yo tenía 6 bicicletas. Y me iba todos los días cuando ya... A ver, de muy pequeñita iba en un bus al colegio, pero ya después mis padres me dijeron, ya puedes coger la bici y te vas al colegio en bici.
¿Tú recuerdas esa etapa como una etapa feliz de tu vida?
Muy feliz, muy feliz. O sea, Los Ángeles para mí era una ciudad muy luminosa, muy abierta, calles muy anchas. Vivía en una casa muy bonita, como te dije, color rosa, que a veces todavía lo miro en internet y sigue siendo de color rosa, fíjate.
Sigue siendo esa misma casa
de color
rosa y marrón.
Es rosa y marrón y sigue siendo del mismo color.
Bueno, vienes a España porque se separan tus padres y te vienes a España con tu madre y con tu hermano.
Mis hermanos,
y
son
tus hermanos. Y lo primero que ves es un burro en la calle. un 600, esa parte luminosa de la que venía se convierte en un espacio oscuro. ¿Cómo es esa llegada de esa niña que viene de California y se instala en Barcelona, ¿no? ¿En dónde fue Barcelona?
Muy duro.
En Barcelona.
Muy duro. Además, estaba en el año del pavo, tenía 12 años. Claro, al principio mi madre, cuando decidió dejar Estados Unidos y venir a España, porque mi madre es española, es de Canarias.
Es de Canarias.
Y al separarse, pues ella dijo, pues me voy otra vez para España y tal. Y yo le di muchos ánimos cuando estaba en Estados Unidos. Dije, sí, sí, vámonos para Europa, vámonos para España, que esto va a ser muy divertido y no sé qué. Claro, llego a España y no tiene nada que ver con Estados Unidos.
¿Vivía Franco todavía cuando
sí,
llegas?
Sí, cuando llegué estaba Franco.
Sí, sí.
Y claro, llego a España y veo, pues eso... Es Europa, no es Estados Unidos. Es completamente diferente. Me acuerdo que de vivir en una casita, mi madre va y compra un piso. Y yo nunca había vivido en un piso. Y le digo a mi madre, ¿y vamos a vivir aquí? Y dice, pues sí. Digo, pero esto es horrible. Digo, no hay jardín. Y me acuerdo que me dieron una habitación que daba a un patio. Y no hay vistas. Y digo, mamá, pero esto es muy feo. Me costó mucho, mucho, mucho adaptarme a la vida de aquí. Claro, no hablaba español, nada, nada, nada. Esto también es otra...
¿A qué cole fuiste?
Me fui a un colegio americano, menos mal, porque ahí me sentía arropada. Ya tenía por lo menos amigos americanos. Y yo, claro, yo veía que esos amigos americanos sí estaban adaptados a la vida española. Y digo, si ellos pueden, yo también puedo. Entonces ya es cuando empecé a decir, tortilla de patatas y jamón. Eso fue así.
¿Quién te regala tu primera guitarra?
Mi madre.
¿Por qué te la regala?
Porque, mire, yo tenía una amiga en el colegio americano, donde estudiaba, en Barcelona, y veía a esta amiga que siempre llegaba y tocaba la guitarra y ella hacía sus canciones. y la encontré como una cosa muy especial a esa amiga. Y entonces yo dije a mi madre, oye, me gustaría que me regalasen una guitarra, porque yo quiero aprender la guitarra, yo quiero cantar como esta amiga y tal. Y mi madre pues me regaló una guitarra de 500 pesetas, uh-huh. que bueno, en aquella época también era dinerín, no sí. era tan barato.
Claro, claro.
Porque estamos hablando de los años 63, por ahí. Me regaló una guitarra, no tenía ni idea de tocarla, pero me fui a la Rambla de Cataluña, de Barcelona. Me fui a una tienda de música, compré un libro que te enseña a poner los primeros acordes, aprendí la guitarra y mi primera canción fue Cállate, niña.
Cállate, niña, no llores más. Tú sabes que mamá debía morir. Ya desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más.
¿Cómo se te... Bueno, la cantas en inglés, la primera composición es en inglés. ¿Cómo se te ocurre esta letra? Cállate, niña, no llores más. Ya sabes viene, que mamá debía morir.
¿Sabes de dónde viene? De Joan Baez. Porque había una canción de Joan Baez que estaba triunfando en aquel momento, que era Hush Little Baby. Y entonces yo dije, yo voy a hacer mi Hush Little Baby. Yo pensando que esto nunca llegaría a ningún sitio, yo voy a hacer mi Hush Little Baby. Entonces digo, Hush Little Baby, don't you cry, you know your mammy was born to die. Y después se fue traduciendo al español y salió Cállate, niña.
¿A quién le enseñaste esta canción? ¿A quién le enseñaste esta canción por primera vez?
Era para mí. Entonces cuando yo conocí a los chicos de Picnic,
¿sí?
Ellos ensayaban en el sótano de una farmacia en Barcelona y un día yo fui a visitarles porque me habían comentado que había un grupo de chicos que tocaba una música muy, muy distinto, muy bonito, y les escucho cantar. Y entonces yo levanto la mano y digo, yo también sé cantar, yo también sé tocar la guitarra. Y es cuando yo cogí la guitarra y canté Cállate, niña.
¿Les dejarías? Me gustaría que me hablaras de tu abuela, la persona abuela, que creyó en ti desde única, el principio.
La única. Lo malo fue el abuelo. Me dice el abuelo, ¿pero tú piensas dedicarte a esto? Y digo, sí. ¿Y tú te crees que vas a poder vivir de esto? Y yo dije, sí. Con 13, 14 años. Yo dije al abuelo, sí, yo voy a dedicarme a esto. Y me dice, entonces tienes que ir a hacer clases de canto. Y digo, no, abuelo. Digo, yo tengo la voz la que tengo. Entonces el abuelo decía, yo creo que deberías de dedicarte a ser enfermera, secretaria, pero eso del canto, yo creo que no es como una profesión muy segura. Yo dije, no, abuelo, ya verás tú cómo todo va a salir bien. Y me acuerdo la primera vez que yo salí en Televisión Española, que estaba mi abuela ahí mirándome, cantando, número uno con la canción que ella tenía, y mi abuela lloraba como una loca. Estaba tan feliz de verme en la televisión. Y el abuelo no tan seguro.
O sea que tu abuela sí creyó desde
sí,
el principio en ti.
La abuela, la que más.
La que más.
Y la que más me apoyaba. Mi madre, más o menos. Mi madre lo tomaba como aquello que era una cosa pasajera. Pero claro, cuando mi madre empezó a darse cuenta que la niña es número uno, la niña está empezando a hacer actuaciones, entonces ya empezó a cambiar la cosa.
Tú querías ser piloto de
piloto.
Avión. Porque tú a Christoph le conoces aquí en España.
Sí.
Le conoces en España.
Barcelona,
en Barcelona.
Sí.
¿Y luego os vais a Viena? ¿Cómo fue,
bueno,
cómo fue eso?
Primero me preguntas por lo de piloto.
Sí,
Yo quería ser piloto de aviación desde que tenía 8 años. Me gustaba mucho volar, me gustaban mucho los aviones. De hecho, mi padre sabe pilotar un avión. Uh-huh. Tengo una foto de él en mi móvil ahí, donde está él con el avión detrás y tal. Entonces, mi idea era, en un principio, porque estamos hablando de los tiempos de Franco, Sí, sí. Entonces, no había escuelas en España para mujeres. Entonces, dije, bueno, si no hay para pilotos, voy a ser azafata. Pero después tengo una amiga que es la hermana de Emma Cohen, que Emma Cohen era la esposa de Fernando Fernán Gómez. Sí. Bueno, su hermana, que se llama Gloria, me dice, no, Jeanette, vamos a buscar una escuela donde podemos aprender a pilotar las mujeres. Ajá, ajá. Y encontramos una escuela en Pamplona militar.
A la escuela militar, mujeres piloto.
Porque nos aceptan ahí, porque las mujeres, en los tiempos de Franco, las mujeres no tenían derecho casi
claro,
a nada.
A nada, prácticamente.
De hecho, también he sido la primera mujer karateca de este país.
También.
Porque en aquella época las mujeres no estaban permitidas a practicar artes marciales. Pero bueno, lo de pilotar no llegó a ser por una razón, porque ya estaba empezando en la música. Entonces, había que hacer una decisión. Y hay un dicho que yo siempre digo, el tren solamente pasa una vez. Y digo, si has triunfado en la música, sigue ahí.
¿Y entonces cuándo aparece Christoph en tu vida?
Christoph aparece después de haber sido número uno en Calle de Niña.
Sí.
Le conocí en el año 69. Es húngaro. No habla más que húngaro y alemán.
Nada de español.
Nada de español. Yo solamente hablo inglés y español. Nos hablábamos por señas. Y me acuerdo yo perfectamente, porque él venía aquí de turista a España. Entonces yo le dije, en mi manera de hablar con él, le dije, ¿tú quieres ver una cosa muy de España? Y me dice, sí, sí, sí. Y le llevé a ver una actuación de Lola Flores. Y digo, esto, lo que estás viendo, esto es España.
Esto es España.
Esto es España.
Bueno, ¿por qué Janet se ha puesto Jack? ¿Por qué te has puesto Jack de seudónimo, Janet?
Por una razón muy sencilla. Primero porque me llamo Jeanette. Mi segundo nombre es Anne, A-N-N-E, sí. Anne. Y el K es de Christoph, que es el apellido de mi marido. Y J-A-K es más o menos mis iniciales.
Ay, qué bonito, Jack. Bueno, estuviste con Christoph toda tu vida.
52 años.
52 años. En estos 52 años han pasado muchas cosas por la vida de Janet, pero hay algunas que son definitivas. Por supuesto, el Cállate, niña, y por supuesto, el Soy rebelde.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca.
¿Dónde crees, Janet, que está el secreto de esta canción?
Yo creo que el secreto no es exactamente de esta canción. Yo creo que era la voz, ese acento que todo el mundo dice que atrajo a tanta gente, que a mí no me gusta nada, pero bueno.
¿El acento dices?
A mí el acento este que tengo, pero sí, no se va. Los que no les gusta, lo siento mucho, pero está ahí. Está ahí y no hay quien me lo va a quitar.
Exacto.
Pero es una de las razones, aparte de que cuando a mí me presentaron esta canción, la primera vez que la escuché, no me gustó nada. Me lo estaba cantando una chica mexicana, que por cierto, Manuel Alejandro ahora mismo está en México, presentando todas sus canciones y va a hablar de esta canción. Porque realmente esta canción fue escrita en México, por la revolución esa de los estudiantes que fallecieron un montón y tal. Y de ahí
y ese
viene,
es el sentido, ese es el sentido de la canción Soy rebelde que escribió Manuel
Alejandro. Soy rebelde, porque viene de los estudiantes que se rebelaron en la plaza aquella. No sé si tú has visto el documental mío, pero en el documental mío que lo hizo Paloma Concejero, ahí viene toda la historia de Soy Rebelde. Pero bueno, Soy Rebelde fue una canción que me presentaron la canción y claro, escuchando por la voz de aquella señora que era como yo soy rebelde. Y claro, digo, esto no es lo mío. Pero cuando lo canté yo, lo escuché y dije, eso sí me gusta. Yo creo que es la manera que cada uno tiene de interpretar, de cantar, la voz que tenga es lo que hace la canción. No hay secretos aquí. Aquí es como cada uno es.
Janet, ¿tú eres más rebelde ahora o cuando cantabas esta canción al principio?
Mucho más ahora.
¿Eres más rebelde ahora?
Yo creo que sí, mucho más. Yo, mira, el otro día me pusieron una pregunta que me hicieron hace años cuando yo estaba empezando. Me preguntaron eso, ¿eres rebelde y tal? Y yo con la vocecita así, pues no, yo no soy rebelde. Y ahora, por ejemplo, me lo preguntan y claro, yo tengo la voz más así. Y digo, pues sí, ahora soy mucho más rebelde.
Dices
yo
lo creo que quieres, dices lo que piensas,
hago lo que me da la gana y aquí no, nadie me dice nada a mí. Cuando era muy jovencita, claro, estás empezando a aprender. Yo entiendo que, bueno, los jóvenes rebeldes como James Dean, como conocemos todos, sí. La juventud tiene su rebeldía, yo lo entiendo, pero en mi caso no era así. Yo creo que yo era muy inocente, era una niña muy buena.
No, y luego además, primero eras muy joven cuando tienes un
muy
éxito
joven.
Arrollador,
sí.
Número uno de varias canciones tuyas en varios países del mundo. Era una etapa en la que las discográficas tenían mucho poder sobre sus artistas. Yo entiendo que aunque quisieras ser rebelde, no hubiera sido fácil.
No me dejaban.
No te dejaban.
Estamos hablando otra vez del tiempo de Franco. Allí no te dejaban. O sea, ten en cuenta, Mara, que Soy Rebelde era prohibido a menores de 16 años. O sea, teníamos muchísima censura. O sea, en aquella época, el ser rebelde, es que no te dejaban realmente. Aunque fueras, no te dejaban.
No te dejaban. Vale, voy a poner el ¿Por qué te vas?, esta canción de Perales, la primera que Perales escribe para alguien.
Sí.
Fíjate lo que ha sido luego Perales y
era
la escribió para,
ti,
exacto, la escribió para ti. Pero quiero que me lleves a ese momento en el que la viuda de Saura te pide que la cantes, pues no sé si ante el féretro
en la capilla ardiente de
Saura, porque realmente Cría Cuervos es la peli que convierte el Por qué te vas en la canción que es. Entonces llévame a ese momento en el que te lo piden y tú accedes a hacerlo.
Bueno, Saura murió un día antes de los premios de Goya.
Sí, de los
un
premios
día
Goya,
antes. Entonces yo estaba muy atenta a la televisión para ver el homenaje que los premios Goya iban a hacer a Carlos Saura.
Porque le habían dado el honorífico, que no pudo recoger porque murió justo un día antes.
Estaba su viuda, estaba, no sé si dos hijos, bueno, no me acuerdo, había alguien de la familia ahí. Y estaban, bueno, hablando de Carlos Saura. Y yo me había fijado que estaban poniendo muchas imágenes de Cría Cuervos. Y digo, van a poner la canción de Por qué te vas. Estaba yo segura. ¿Y qué pasa? De repente sale una cantante mexicana cantando mi canción en vez de estar yo ahí. Cosa que me dolió muchísimo. Me dolió muchísimo. Bueno, se hizo. No voy a entrar más en detalles aquí, pero me dolió mucho. Pasaron unos días. Me fui a la capilla ardiente, estaba Ana, estaban los hijos, besos a todo el mundo, y me dice Lali, la mujer de
Gloria Ramón,
Lali Ramón, me dice, por favor, ¿tú cantarías el Por qué te vas delante del féretro? Me quedé helada. Digo, no sé si lo voy a hacer, no sé si puedo hacerlo. Además, yo no tenía la idea de que esto era una cosa normal que la gente hacía, cantar delante de un féretro. Y me dice, sí, lo hacen, por favor, que cantes el Por qué te vas delante del féretro. Le dije a Lali, dame unos minutos para concentrarme, para que me entre esto en mi cabeza y te lo haré. Bueno, la cosa es, lo hice. me costó mucho, porque al final dije, a ver si voy a llegar hasta el final de la canción, porque al final rompí a llorar. Pero te voy a contar otra cosa muy bonita que muy poca gente sabe, y me lo contó Lali. Cuando Carlos Saura estaba muriéndose, estaba en su habitación, estaba en la cama, Lali había puesto la canción de Por qué te vas para que sonara en la habitación, en su dormitorio. Ella estaba filmando con su móvil, pues todas las fotografías de él, de su familia, y la canción iba sonando detrás. Y la canción termina y a los 10 minutos falleció Carlos Saura.
Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Janet, están siendo días de pérdidas importantes en el mundo de la música. Jorge Martínez, Jorge Ilegal,
sí.
Que sé que tenías una relación
bueno,
con
le
él,
conocí
de colegas.
Le conocí en los premios Popeye. me dio una pena, esto fue fulminante, Dios mío.
Robin Iniesta,
sí, de también del Extremoduro.
Sí. ¿Qué te hace pensar que se estén perdiendo voces que han sido fundamentales en la historia de la música de este país?
Bueno, a ver, ellos murieron jóvenes.
¿Sí?
Bueno,
Jorge
tenía
Legal
70
y Robin Iniesta 63.
63, jóvenes.
Sí.
Y estoy viendo, bueno, hay muchos fallecidos últimamente de mi generación, sobre todo, porque claro, ya tenemos una cierta edad todo el mundo de mi generación. O muchos que lo han dejado por enfermedades, sobre todo.
O Sabina, que se retira
Sabina,
de los escenarios.
Sí, 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 sí. Sabina también se retira. Bueno, Perales se ha retirado, pero Perales está muy bien. Lo que pasa es que ha querido descansar, no quiere hacer más giras. Lo entiendo porque es muy duro lo de las giras y tal. Pero sí que nos está dejando mucha gente de nuestra época. Y me da mucha pena porque yo encuentro que la época nuestra, la música, y no solamente hablo de la española, estoy hablando de la música británica, de la francesa, de la americana, era una época de música maravillosa. Pero bueno, la vida sigue y vamos a ver cuándo vamos a durar.
Tú, cuando murió Christoph, no te planteaste en absoluto dejar la música, al contrario. ¿Eso te dio fuerza para seguir en los escenarios, para seguir yendo de concierto en concierto?
A ver, te voy a contar. Los últimos 10 años de mi marido fueron muy malos para él y para mí también. Además, yo ya sabía, porque me lo había dicho el médico, que él tenía más o menos 10 años de vida. 10, 11, como mucho 12. Yo ya estaba muy preparada mentalmente. O sea, yo le acompañé hasta el último día de su vida y sí que reconozco que cuando él falleció me sentí un poquito como, vale, ha terminado esa enfermedad y ahora me puedo dedicar un poquito mejor a mi profesión, porque realmente los últimos 10 años fueron muy difíciles. Todo el mundo que sabe lo que es cuidar de un enfermo sabe por lo que yo tenía que pasar.
Sí,
además,
sí.
Encima yo tenía que trabajar, que esto era el problema realmente. Pero bueno, sigo y te voy a decir una cosa. A los 5 días de morir mi marido, a los 5 días estaba en el escenario. Y es muy fuerte. Yo sé que hay otros artistas que no lo harían. Pero como yo ya estaba anunciada para el Festival Sonorama, yo tenía que ponerme ahí, en el escenario, a pesar de todo, con la tristeza en el cuerpo y hacer cara buena al público. Pero tienes que estar ahí.
Sí, tienes que estar. Janet, ¿cómo, ahora que dices lo de Sonorama, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sienta el ver que tanta gente joven te adora, se sabe tus canciones, canta el Soy Rebelde?
José Mercé acaba de hacer una versión.
Sí, una canción con las canciones de Manuel Alejandro, pero que Bumburi canta frente a frente, que Coque Maya canta también. O sea, ¿cómo te sientes de repente conectando con gente tan joven?
Y sí, lo que te voy a contar, pero lo que pasa es que no te voy a contar porque me lo han prohibido.
¡Ay, pero cuéntame algo!
¡Me lo han prohibido! ¡Nada! ¡No puedo decir nada!
Pero pronto nos vamos a enterar.
Pronto os vais a... No, pero a ver, hay muchas versiones de mis canciones y eso me da mucha alegría. Por un lado, alegría. Pero... me gusta más la versión mía, la original, que siempre está ahí. Siempre está ahí.
Tú las cantas mejor.
Y cuando alguien quiere utilizar una de mis canciones para publicidad, para una fotonovela o para lo que sea, siempre piden la original. Esto es curioso.
Sí, sí.
O sea que, pero bueno, que vayan haciendo versiones, yo encantada.
Bueno, pero que hay noticia en breve.
Tendré que volver, Mara, otra vez.
Claro, por favor, cuando lo puedas contar, por favor, dame la primicia.
No puedo, me han dicho, no puedes decir nada. Me callo, pero lo estoy dejando en el aire.
En el aire, vale.
Estoy dejando en el aire para que la gente esté al tanto.
Vamos a despedirnos, Janet, me gustaría que nos fuéramos a un faro. Yo querría despedir con Frente a Frente, que es una canción que me apasiona.
Muy bien.
No sé si quieres tú otra.
Sí, no,
¿te
perfecto,
gusta esta?
Frente a Frente.
Vale, tenemos gira, tenemos conciertos por delante, tenemos
además
una noticia a la espera de saberse, ya veremos. Pero cuéntame, ¿con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte en un faro?
¿Debajo de un faro?
Sí, en un faro en el mar, en un acantilado.
Y yo sé con quién, pero no te lo voy a decir. Es un secreto.
Sí. Qué de secretos, no. Janet. ¿Qué de secretos?
Alguien que me gusta.
¿Alguien que te gusta y puede estar escuchando esto?
No lo sé.
Igual sí.
Está un poco lejos.
Está un poco lejos. Ya sabes que ahora la radio llega a todas partes.
Vale.
Bueno, sabrá quién es, seguramente.
A ver si adivina.
A ver si adivina. ¿Alguna pista para esa persona? No para nosotros, para esa persona.
Está lejos.
Pues vamos a visualizar ese encuentro. A visualizarlo en el faro.
Te diré una cosa. Es francés. La pista.
¿Cantaría contigo esta canción?
No.
No, vale. Lo dejamos ahí.
Ahí.
Mon amour.
Mon amour.
Muchas gracias por este rato de conversación.
A ti, Mara, ha sido una delicia hablar contigo, de verdad.
Ha pasado genial, gracias. Solo quedan las ganas de llorar a ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.